El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Estamos en una nueva edición de Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy día estamos junto a Vladimir Torres. ¿Cómo estás, Vladimir?
Hola, Bernardo. Aquí triste. Se nos fue Julio.
Se nos ha pasado rápido el año volando. Y también tenemos al enfermero en formación, Carlos Iturra. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenas tardes, profesor. Muy bien. ¿Y usted?
Muy bien también. Gracias, Carlos. Hoy día vamos a conversar acerca de un tema que es súper importante y que tiene que ver con la alimentación, con una alimentación completamente natural, orgánica, nutritiva, y que es la lactancia materna. Vladimir, cuéntanos más acerca de lo que es la lactancia materna, el contexto en el que estamos.
Bueno, ¿por qué? La primera semana de agosto, a nivel mundial, se celebra la Semana de la Lactancia Materna. Tiene como objetivo esta semana fomentar la lactancia materna y mejorar la salud de nuestros bebés a lo largo de todo el mundo. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses y la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros para poder entregar los nutrientes necesarios para nuestros y nuestras niñas y niñas, ¿verdad? Esto ya después de los 6 meses, claramente. Pero acá nos vamos a enfocar en lo que es la lactancia materna. Es por eso que el día de hoy, en Caleidoscopio de la Salud, vamos a tratar este tema con 2 invitadas de nuestro departamento. Nos acompaña en este momento la señorita enfermera Daniela Montesinos, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y la académica Carla Ramírez. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Felices de estar aquí para hablar de este tema tan importante.
Muchas gracias también por haber acogido esta invitación. Y bueno, vamos a lo que nos convoca, ¿les parece?
Quisiéramos contextualizar un poco sobre por qué y qué es lo que se está conmemorando durante una semana entera la lactancia materna, el por qué.
Mira, es una semana que se celebra a nivel mundial. Más de 120 países adhieren a esta celebración y el fundamento es porque la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF conmemoran el acuerdo. Es una declaración llamada Innocenti que se realizó en 1991 y es la instancia donde se declara la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna en los distintos países del mundo. Entonces es una fecha conmemorativa de un hito relevante y que invita a poner en la discusión el tema de la lactancia materna, un tema que es sumamente importante, ya que sabemos que es una de las formas más eficientes de asegurar la salud y la supervivencia de los niños y las niñas en todo el mundo. Y si miramos la salud como un derecho, es por ese motivo que es sumamente importante poder darle un tiempo a esta temática y es una de las razones por las cuales estamos aquí, pudiendo hacer una pausa en nuestras rutinas para poder conversar sobre la lactancia materna. Esa es la finalidad y por eso estamos aquí hoy día para dialogar sobre eso.
Carla, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios que tiene la lactancia materna para niños y niñas y para la madre también y para la familia?
Bueno, son múltiples. Podría estar aquí enumerando mucho rato, pero específicamente para el niño y las niñas, específicamente a nivel de su desarrollo, del apego, nivel inmunitario, su salud específicamente, cómo se desarrolla también toda su dentición, la masticación, todo lo que prepara al niño a futuro, también desde el ámbito emocional, el cómo se va a desarrollar en este mundo. O sea, aquí no estamos hablando solamente de beneficios del niño y la madre, sino que estamos hablando de beneficios familiares y dentro de una comunidad, ¿ya? Para la madre específicamente ayuda en la recuperación del posparto, ayuda a prevenir la depresión posparto, ayuda a la recuperación del embarazo, tal como les estaba diciendo, ayuda a prevenir si se amamanta en edades tempranas la aparición de un posible cáncer de mama, ¿ya? O sea, en el fondo tiene muchos beneficios a nivel tanto para la madre como para el niño. Dentro de la economía de la casa también, así tan simple que uno dice, vea, pero ¿cómo? En el fondo el no tener que estar comprando un tarro de leche que es sumamente caro.
¿Cuánto sale un tarro de leche?
Uno pequeñito, debe salir unos 8 o 10 mil pesos el pequeño, que es de unos 400 gramos, y eso, considerando que un recién nacido se alimenta 8 a 10 veces en las 24 horas, eso no dura nada. Entonces, económicamente, también es un potente factor protector.
E incluso costo efectivo. Yo me recuerdo que las abuelitas antes decían, no, este niño se pasa resfriando, probablemente no se alimentó bien cuando era chico. O sea, eso tampoco es tan incierto. Algo sabía nuestra abuela, yo creo, de esto.
Exactamente, a través de la lactancia materna, la madre traspasa todos los factores inmunitarios que son indispensables para el desarrollo del niño, porque los niños nacen con un sistema inmune inmaduro, no deficiente, sino que inmaduro, que se va desarrollando con el tiempo, y a través de la lactancia la madre traspasa todas estas inmunoglobulinas, todas estas defensas que necesita el niño y la niña para enfrentarse a este mundo. Pero eso no quita que tengan que administrarle las vacunas que tienen que ir, que necesitan por cada edad, ¿ya? Pero la madre traspasa a los niños a través de la lactancia todo en el fondo la inmunidad que requiere para enfrentarse a las distintas enfermedades.
Y en aspectos de impacto social a la sociedad misma, ¿cuál sería la relevancia de la lactancia materna?
Uy, es sumamente relevante porque, como mencionaba Carla, no tiene un beneficio lineal, sino que son múltiples los beneficios y desde esa forma impacta en distintas perspectivas. Impacta en la salud física, como mencionaba, por el tema de la prevención de enfermedades, pero también impacta el desarrollo emocional. Sabemos que la lactancia se encuadra en un acto de mucho cariño, en la instauración del apego, este sentimiento que tienen los recién nacidos o los lactantes de poder sentirse protegido por un adulto que le está enseñando también el cómo caminar en esta vida. Entonces también tiene un impacto en el desarrollo emocional, desde esa forma también va a tener un impacto en el desarrollo psicosocial, porque es una instancia de socialización, es una instancia en que los niños y las niñas miran a sus madres, se tocan, se acarician, hay lenguajes, tal vez no hay palabras en los primeros meses de vida, pero sí hay un lenguaje. Entonces también se va estimulando el desarrollo social, y eso va a permitir un desarrollo integral de cada niño y cada niña, y es a lo que como país aspiramos. También todo esto va a permitir que no solo va a tener un impacto en la alimentación, en aspectos económicos, sino que también va a tener un impacto económico en la medida en que evitamos enfermedades, evitamos hospitalizaciones, evitamos a largo plazo también la ocurrencia de enfermedades crónicas, y con todo el costo que significa poder padecer una enfermedad crónica, también el ausentismo escolar. Entonces, si te vas dando cuenta, tiene una amplitud la forma en cómo un acto que puede ser muy sencillo, muy instintivo, va a impactar a lo largo de toda la vida. También lo social, en la medida en que la madre logra desarrollar este acto de lactar, también ella se va a sentir protegida. Sabemos que puede tener una disminución de la depresión posparto, va a tener la posibilidad de recuperar su peso antes de haber estado embarazada. Entonces, ¿qué va a significar esto? La va a ir protegiendo de próximas enfermedades. Entonces, también vamos a tener una mujer que está lactando, que se va a sentir más sana, que va a tener una experiencia en la medida en que la podamos apoyar también más grata, y eso va a impactar en su calidad de vida futuro. De esa forma, en la medida en que podamos difundir esto y que más binomios, más madres, más niños, más niñas puedan ir lactando, va a tener un impacto enorme.
O sea, en términos de recursos, en tema de sistema de salud, sistema económico, tiene una relevancia
tremenda,
global prácticamente. Por lo tanto, es importante que se conmemore durante toda una semana al menos. Ahora, en términos de país, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a lactancia materna y a su protección?
¿Te refieres a estadísticas, cómo estamos?
Exactamente.
Ya, mira,
para ir viendo
A nivel país en general, se ven en general las estadísticas de cómo y en qué etapas se hacen cortes en distintas etapas durante los primeros 6 meses. Porque, tal como mencionaban ustedes, la lactancia materna debe ser exclusiva, sin agua, no jugos, nada, durante los primeros 6 meses de vida, y se monitoriza cuántos niños al mes, a los 3 meses y a los 6 meses están con lactancia materna. Y en estos momentos a nivel país, las últimas cifras de de enero del 2019, que es el corte de todo el 2018, nos muestra que alrededor de un 75% de los niños al primer mes se encuentran con lactancia materna exclusiva. Quiere decir que hay un 25% de niños que no lo está. ¿Por qué? Es tema de conversación importante. A los 3 meses ya baja al 70%. Ya hay abandono de la lactancia por distintas razones que están bien determinadas y se sabe cuáles son. Y a los 6 meses ya el 60%, el 59,4%, estoy hablando de promedio a nivel país, hay aumentos y disminuciones de acuerdo a las distintas regiones, el 60% de los niños está con lactancia materna exclusiva. ¿Ya? Esto se ha visto favorecido por varias iniciativas. Una fue el postnatal, la extensión del postnatal, porque antes era hasta los 2 meses,
casi 3 meses,
eran 2 meses, claro, casi 3 meses, y ahora es hasta los 5 meses y medio, casi 6 meses. Entonces, eso favorece la permanencia de la madre con los niños o niñas y que pueda amamantar más prolongadamente, ¿ya? Se ha logrado, pero así todo, estamos en cifras que pudieran ser mejores.
Carla, una consulta. ¿Por qué no es necesaria entonces el agua? Porque yo creo que es una batalla que cuesta, ¿eh? A las mamás, a los papás muchas veces les cuesta, o a las abuelitas quizás, no darles agua a sus bebés. ¿Por qué no el agua?
A ver, dentro de las propiedades que tiene la lactancia, la leche materna se llama fluido vivo. Ya tiene agua, proteínas, inmunoglobulinas, tiene grasa, tiene vitaminas, tiene todo lo que el bebé necesita. Durante los primeros minutos de amamantamiento es cuando tiene mayor contenido de agua, ¿ya? Y a medida que va amamantando durante la toma de la lactancia materna, va teniendo mayor contenido de grasa, que es lo que lo hace subir de peso. Por lo tanto, el bebé no necesita nada más. Si yo le doy agua o le doy algún suplemento, cualquier cosita, estoy restando una toma de lactancia materna de ese niño, lo que influye en la producción de la leche de la madre. Si yo le doy, y el agüita, ¿cómo se la vamos a dar al bebé? A través de un chupete, de un patito de la mamadera, que era tan común antes el patito de agua. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Estoy interfiriendo en la forma natural que tiene el niño de succionar, ¿ya? Que tiene una forma específica de succión donde la lengua sobrepasa el reborde de la encía del inferior, que de alguna manera toma como ordeñando la mama. Si yo le doy un chupete, altero ese tipo de succión, donde la lengua queda por detrás del reborde de la encía y ya no es capaz de tomar bien la mama. Por eso es tan importante que sobre todo durante el primer mes, no hayan chupetes, no hayan mamaderas, ni ninguna cosa que pueda afectar esta succión, porque ya va a llevar a un problema en la instauración de esta lactancia materna.
Ley seca de agua entonces para nuestro bebé.
Ley seca de agua. No deben darle nada.
Y a la vez nos exponemos a un riesgo porque estamos teniendo que utilizar otro tipo de utensilios, hay que ver cómo es la manipulación, tenemos riesgo de poder contaminar ese chupete y de esa forma vamos a exponer a nuestros bebés a microorganismos. Y ya lo habíamos mencionado, especialmente los recién nacidos tienen un sistema inmunitario que está inmaduro. Por lo mismo, no van a tener toda la fortaleza para poder defenderse frente a microorganismos. Versus la lactancia materna, con todos los beneficios que ya hemos mencionado, no tiene este riesgo. Entonces, ¿para qué correr el riesgo si la lactancia aporta todos los líquidos que necesita?
Estamos conversando con Daniela Montesinos, Carla Ramírez sobre lactancia materna. Y el Caleidoscopio de la Salud también somos un poco románticos, así que nos vamos a ir con este tema de Ella Baila Sola por ti. Nos vemos en un segundito más.
Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas, cogerte de la mano al andar. Y decirte cosas al oído, ser tu manta cuando tengas frío, y ser tu hombro para llorar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír. Por ti mi alma vendo, a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Dejo todo por un beso tuyo, Quiero ser tu espada y tu escudo, decirte que te quiero una vez más. Quiero ser tus alas y tu cielo, quiero ser el mar y tu velero, el suelo y tus pies para caminar. De ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír. Por ti mi alma vendo, a cambio del tiempo que necesites para ser feliz. Por ti mi vida empeño. Por ti mi vida empeño, por un del tiempo que necesites para ser feliz.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado, al mediodía, y estamos hablando hoy día acerca de lactancia materna. Daniela, ¿qué pasa si una mamá no lleva una alimentación tan equilibrada? O sea, las recomendaciones dicen comer 5 frutas y verduras al día, tomar mínimo 2 litros de agua al día, variar entre legumbres, carnes blancas. ¿Qué pasa si la mamá no puede llevar un régimen alimenticio tan ordenado, tan estricto? ¿La leche pierde su calidad? ¿El niño se va a alimentar mal, por así decirlo?
Ya, qué buena pregunta, porque lo que tú mencionas es bien dialogado, pero se sustenta en un mito. La leche no es de mala calidad. La leche va transicionando a lo largo del crecimiento de los niños y las niñas, dependiendo de las necesidades que tengan en ese momento. Por lo mismo, podemos encontrar distintas concentraciones de grasa o de algún otro de los elementos, dependiendo de la condición en que esté el niño, pero jamás, jamás va a ser una leche mala o que no cumpla sus necesidades. Y lo escuchamos bastante a veces que en los centros de salud la mamá nos dice, no, es que a mí me dijeron que mi leche era muy delgada, que mi leche no alimentaba a mis hijos y que por eso tengo que suspenderla. Yo creo que aquí es importante transmitir este mensaje que la lactancia siempre va a ser la mejor alimentación que podamos otorgar a nuestros niños y niñas. Ahora, ¿de qué es importante la alimentación materna? Sin duda que es importante, pero el organismo es muy sabio. Finalmente, siempre se van a entregar los elementos necesarios para los niños. Muchas veces pudiese, si es que no hay una dieta balanceada, en desmedro de la madre. Por eso nosotros tenemos que educar la importancia de tener una dieta balanceada. Ahora, no significa un exceso de calorías. Nosotros no debiésemos consumir muchas más calorías que lo que nos alimentamos tradicionalmente. Se habla como entre 300, 400 calorías extras que debiésemos consumir para mantener o sostener una lactancia materna.
¿Y eso qué eso significa 300, 400 calorías más?
Puede ser una colación, un sándwich, no es una alimentación extra, pero sí quiero recalcar la importancia de una alimentación balanceada. Y aquí hay un dato que a mí me parece súper interesante, que es que nosotros, en la medida en que vamos teniendo ingesta de distintos alimentos, también la leche se va saborizando con los alimentos que como madre consumimos, que como mujer consumimos, y eso hace que los niños y las niñas se vayan familiarizando con sabores un tanto distintos, por ejemplo, la beterraga, los brócolis, las legumbres, y eso ayuda mucho, porque a los 6 meses comenzamos a instaurar la primera alimentación sólida en los lactantes, y a veces algunos lactantes rechazan los alimentos, no les gustan algunos sabores. Y sabemos que una estrategia para poder instaurar rápidamente este alimento sólido es que las madres tengan una alimentación balanceada y bien variada. Porque sí, cuando nosotros le vamos a ofrecer, por ejemplo, zapallo en la papilla, ellos ya van a reconocer este sabor que estuvo teñida en la lactancia materna. Entonces, de esa forma, es increíble cómo los propios hábitos de la madre también lo estamos traspasando por la lactancia materna.
Oye, ¿será por eso que me gustan tanto los porotos entonces,
Seguro que sí.
Yo soy enfermo por los porotos. Yo sé que mi mamá era muy buena por esa comida mientras yo era chico. ¿Será por eso entonces?
No sé. Me parece fenomenal porque tú sabes que las legumbres nosotros debiésemos comer a lo menos 2 veces por semana legumbres. Entonces es un alimento accesible ya que estamos hablando de cómo podemos acceder a una buena salud. Sin duda que ese alimento aporta fuertemente en nuestro crecimiento integral. Imagínate, los niños y las niñas tienen un crecimiento exponencial en los primeros años y necesitamos una alimentación balanceada.
Ahora estábamos hablando de todo lo que eran mitos de la lactancia materna. ¿Cuáles son otras causas de por qué las mamás dejan de lactar?
A ver, son varias, pero las más frecuentes. De hecho, se hizo el año 2013 una encuesta nacional de lactancia materna donde se abarcó a todo Chile. Y las causas más frecuentes durante los 3 primeros meses eran problemas de la mama y pezón, que quiere decir de que el acople, el cómo, la técnica de la lactancia no se instauró bien, entonces la madre tenía grietas, problemas de mastitis, etcétera, que se desencadenan por una mala técnica de lactancia, ¿ya? Y que eso es totalmente trabajable, corregible y prevenible. Las otras eran la sensación de que el niño quedaba con hambre y sensación de que el niño queda con hambre porque llora, y la tercera más frecuente era la sensación de que mi hijo no sube de peso, ¿ya? Entonces, el que el niño no suba de peso no quiere decir que que la leche no sea suficiente para el niño. El tema es que o la toma, porque también se les dice muchas veces a las madres, dale 15 minutos por lado, ¿ya? Entonces ahí no estamos favoreciendo que el niño vacíe completamente la mama y saque todo el contenido graso que tiene la leche materna en ese momento, con lo cual lleva a que no suba tanto de peso y que pida más seguido. El tema que no haya un buen acople de la boca con la mama también hace que no extraiga completamente toda la leche que tiene que extraer, y eso hace que el niño pida más seguido, que la madre tenga la sensación de que el niño tiene hambre, pero son todas causas que se pueden prevenir con un buen empoderamiento a la madre, con un apoyo. Y lo otro es que si dentro de la familia hay un apoyo y no que te están diciendo, oye, parece que el niño tiene hambre, parece que tu leche no es suficiente, dale un relleno, dale algo, eso va todo el tiempo en contra y en desmedro de la madre, que está tratando de hacerlo lo mejor posible con un montón de inseguridades, y si más encima dentro de la familia se le dicen esas cosas, claro, la madre dice, ah, no, y abandona la lactancia. Y esas son las mayores causas. Entonces, por eso hay que preguntarse, porque al mes hay un 25% de niños que no está amamantando, no está tomando pecho.
O sea, 1 de cada 4.
Exactamente, ¿ya? Después, a los 3 meses, baja más todavía, y es donde se producen las crisis transitorias de lactancia, que son, en el fondo, no son crisis, sino que son brotes de crecimiento donde el niño sube de peso, crece rápidamente, y como esto es oferta y demanda, le pide más pecho a la madre tiene la sensación de que no tiene leche, pero si la madre está educada y sabe de todo esto, lo puede enfrentar de mejor manera. Entonces, de ahí la importancia del apoyo intersectorial, del apoyo de la familia específicamente, ¿ya? Del apoyo a la lactancia, no estar en deterioro, ahí no, que tu leche parece que no lo alimenta, que niña, dale un rellenito, etcétera, ¿ya? Ponle un chupete para que se quede callado. O sea, todas esas cosas, es un llamado a la familia, al apoyo.
Apoyo quizás no tan como presionador, sino que un apoyo más acogedor.
Acogedor
a la mamá,
y de comprender de que la lactancia es un periodo sumamente de demandante, porque los niños dependen específicamente de uno. Uno los alimenta, son indefensos totalmente. Entonces dependen el 100% de la madre. Y eso implica un agotamiento y un cansancio. Es una etapa linda, pero súper agotadora, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el apoyo a las madres, de comprender que es algo demandante, de apoyarlas en el sentido positivo, de empoderarlas, no de decirle, oye, tu leche no la alimenta, o ese niño tiene hambre, porque eso es como un hachazo terrible para la madre, así a su autoestima y su autoeficacia.
Estamos conversando sobre lactancia materna en nuestro país junto a Daniela Montesinos y Carla Ramírez. Vamos a ir a una pausa comercial en Caleidoscopio y ya regresamos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería, pero antes de continuar quiero recordarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y además la Escuela de Enfermería tiene la acreditación internacional ARCUSUR, que confirma la calidad de formación de enfermeros y enfermeras de la Universidad de Chile. Además, el Departamento de Enfermería está trabajando desde el año 2011 con enfermería basada en la evidencia científica en conjunto a la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, Canadá. A la fecha, alrededor de 700 enfermeros y enfermeras han sido formados bajo este marco. Hoy día estamos conversando acerca de lactancia materna con Daniela Montesinos y Carla Ramírez. Vladimir.
Ya nos queda bien claro la importancia de la lactancia materna. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo como país? Nos mencionabas por ahí que hay una ley, me imagino que deben haber algunos programas, algunas iniciativas que ayuden a la madre a prepararla también y a mantenerla en este proceso de lactancia materna.
Sí, mira, se están haciendo intervenciones en distintas escalas. Hay algunos aspectos que son más acotados a lo que tiene que ver con el embarazo y el nacimiento, el puerperio y el seguimiento durante el ciclo vital infantil, pero también hay algunas que apuntan ya a aspectos más macros, como tienen que ver con la mujer y cómo se inserta en el trabajo, leyes que tienen que ver también con los espacios públicos. Entonces, se está abordando de distintas escalas y me parece que es fenomenal porque el fenómeno en sí, la lactancia materna, lo requiere. Ahora, un poco para ir en orden, quisiera contarles que es clave poder hablar de lactancia materna no en el momento en que el niño o la niña nace, sino mucho antes, y de ahí que todas las actividades en la etapa prenatal son claves. Es importante poder dialogar con cada una de las mujeres que esperan, si esperan lactar, cuáles son sus temores, cuáles son sus experiencias previas. Recuerden que muchos de ellas ya han tenido hijos con anterioridad, y desde ahí algunas actividades que se enmarcan, por ejemplo, en el Chile Crece Contigo, en los talleres prenatales, se esperan los centros de salud poder abordar estas temáticas e interrogantes en actividades preventivas en los centros de salud, en los controles prenatales. También, por el mismo tema del Chile Crece Contigo, hay intervenciones que apuntan al momento del nacimiento, y es desde ahí donde surge otra mirada, que son los hospitales amigos de la lactancia, cómo las instituciones incorporan la promoción de la lactancia materna en sus prácticas cotidianas. Entonces, cómo en la medida en que podamos hacer un apego pronto, en la medida en que podamos poner piel a piel al niño y la madre en los primeros momentos del nacimiento, ya estamos promoviendo la lactancia materna. ¿Cómo vamos permitiendo que se pueda generar el primer acople, que es cuando ponemos al niño y la niña en los pechos de la forma más precoz? Eso ya son actividades que van a incidir fuertemente en cómo podemos instaurar la lactancia y también todo el apoyo en el puerperio, ya que los talleres son claves para poder apoyar la toma de decisión de que esa mujer decida lactar, pero sin duda las máximas dudas es cuando uno ya está en la marcha, cuando ya está lactando. Entonces, ¿de qué forma en el puerperio? ¿De qué forma cuando son dados de alta y ya llegan a la casa? Ese es un momento súper importante porque en la casa y en tu dinámica cotidiana surgen muchas dudas, los que mencionaba la Carla, de qué forma nuestro entorno cercano nos apoya, nos acoge o a veces nos da comentarios que no son muy asertivos y nos desmotivan. O sea, también de qué forma los centros de salud, los centros ambulatorios también se están acreditando como centros amigos de la lactancia, y la idea es poder generar espacios para que las mujeres puedan consultar precozmente frente a dudas que tengan o a dificultades, cosa que si, por ejemplo, tienen un control de salud fijado en una semana más, no esperen una semana para ir a resolver sus dudas, sino que pueden ir ese mismo día, que sean acogidos. Existen las clínicas de lactancia, que es una actividad que destinas algunas horas para consultas espontáneas, en donde ahí van a haber profesionales capacitados en lactancia materna para poder acoger a esta madre, a esta mujer, resolver sus dudas, hacerles estímulos positivos, porque muchas veces solo necesitan que nos digan que estamos haciéndolo bien y que vamos en camino. Y
es como el refuerzo positivo, el animar, sí, a a que continúen con eso,
exacto,
¿no?
Absolutamente. Y cómo esas actividades se van apoyando después en los controles de salud y a lo largo del ciclo vital.
Y los espacios de lactancia materna que se han visto cada vez más en los CESFAM, ¿son parte también de esta estrategia, Carla?
Sí, efectivamente. Bueno, se habla de clínica de lactancia y siempre se piensa en un espacio específico físico dentro de un centro de salud, pero no necesariamente es así. La clínica de lactancia es una prestación, ya así como el control sano, como el control de pacientes cardiovasculares, pero la diferencia es que es de manera espontánea, ya, porque la persona que lo requiere debiera tener la posibilidad de acceder de manera espontánea a esta prestación, donde se van a ver si hay dificultades o no, o si hay necesidades educativas de alguna manera, o efectivamente hay si hay alguna dificultad hay que trabajarlo y tendrá algunos controles más seguidos. Pero la idea es que las personas sepan que estas prestaciones están en los centros de salud y que puedan acudir. Y de esa manera también los centros que se acreditan como amigos de la lactancia, que cada día están aumentando más en nuestro país, deben tener dentro de todos los pasos que tienen que seguir, es que todas las temáticas y las prestaciones de lactancia sean visibles y acogedoras para todo el mundo. Es una de las cosas importantes y de los ejes que tiene este tema para la acreditación.
Y para las auditoras que nos están escuchando y sus familias, ¿a qué profesional tienen que pedir la hora en el CESFAM?
Lo que pasa es que la lactancia materna no es específica de un profesional. Y ahí es donde está la diferencia, porque debiera ser transversal a todo el equipo de salud. Cualquier persona pudiera ayudar en temas de lactancia. Y aquí con el tema de los centros amigos de la madre y del niño y amigos de la lactancia, cuando se habla de que yo voy a preguntar, todo el personal debiera tener claro quién, dónde y en qué parte se trabaja el tema de la lactancia en ese centro de salud. Cosa que si yo llego al SOME o llego a la OIRS, ¿ya? O llego a hablar con la persona de la farmacia, me pueda orientar y decirme, aquí con la señorita tanto o con el caballero tanto, usted la van a ver hoy, ¿ya? No que digan, oh, no tengo idea, no, vamos a averiguar, no, en realidad a lo mejor eso no existe, o tiene que pedir hora con la enfermera, por poner un ejemplo. Y debe ser transversal a todo el equipo de salud, ¿ya? Tanto médicos, enfermeras, nutricionistas, matronas, todos deben estar capacitados en lactancia materna para apoyar.
Y ahora para los profesionales, los que trabajan en el sistema de salud, ¿dónde puedo yo buscar estos cursos, estas capacitaciones? ¿Se hacen habitualmente?
Mira, específicamente hay hoy día una cantidad de ofertas en el mercado tremenda de cursos de lactancia, porque a raíz de lo mismo hay mucha necesidad de capacitación. Hay cursos en línea, hay formaciones, más que nada para monitoras como desde el ámbito comunitario, que se quieren formar, grupos de ayuda a la lactancia materna, pero instancias formales así como ministeriales o desde las universidades, no son tantas las que hay hoy en día para la lactancia materna, ya para la formación. Lo que se hace y lo que se está fortaleciendo hoy es que desde el pregrado, desde cuando uno está estudiando su carrera, hay un fortalecimiento en la formación en lactancia materna, porque ahí es donde está la muchas veces la falencia mayor, el cuánto me formé yo dentro de mi formación inicial como profesional en el tema de la lactancia.
Y según la evidencia, ¿existen otras estrategias que se puedan implementar para la prevención
de problemas?
De problemas y también el fomento de la lactancia materna.
Sí. La evidencia dice, desde el punto de vista de cuando la mujer está en el puerperio, ya, que cuando yo voy a dar de alta a la mujer, y primero, lo primero es evaluar la condición de la lactancia, si hay factores de riesgo, si hay dificultades. Pero la evidencia dice claramente que si una mujer no tiene dificultades, ninguna, y va todo bien, se debiera hacer un seguimiento telefónico a las 48 horas de estar en la casa. Y si tiene dificultades, debiera ser o visitada o convocada al centro de salud. Y ahí es donde estamos cojeando.
Eso iba a preguntar, sí. Eso del llamado telefónico, así como el comodín.
Porque debiera haber una comunicación entre los puerperios y los CESFAM diciendo, estas son las mujeres o estas son las díadas o la madre e hijo que tienen dificultades y hay que hacerle un seguimiento. Y ahí es donde está el bache grande, porque desde que sale del puerperio o son convocadas, o muchas veces le dicen vaya a su CESFAM a pedir ayuda o algo, o a veces nada, y la mujer se va a su casa, y ahí es en la casa, tal como decía Daniel hace un momento atrás, donde se produce la mayor cantidad de problemas, las mayores dificultades.
Sí, yo ahí quisiera agregar la importancia de que la intervención enfoque a responder las necesidades de esa mujer, porque a veces hay temor, como decía, no necesariamente hay un problema en la lactancia, pero están los miedos de por medio. Entonces, en la medida en que podemos mirar la técnica, en que podemos hacerle estímulos positivos, pueden ser intervenciones breves, son costo efectivas, o no necesitamos un bloque muy grande, podemos destinarle 10, 15 minutos, sin embargo, el beneficio que podemos tener de esa intervención es enorme. Sin embargo, tenemos una tendencia a centrarnos en la entrega de folletos educativos, siendo que la evidencia ha demostrado que entregar folletos sin una capacitación procedimental, o sea, sin meter la mano en la masa, no tiene ningún impacto. Efecto. Y entregamos folletos muy lindos, con muchos colores, pero sin embargo, lo que sale ahí no responde a la necesidad sentida de esa mujer. Y de ahí la necesidad de acortar esta brecha mediante comunicación. Y el desafío es ahora utilizar las redes sociales que nos ayudan a poder estar en contacto, las vías telefónicas, tal vez mensajes. Ese es el desafío, donde no necesariamente tengamos que trasladarnos, porque también ahí podemos a lo largo de Chile tener muchas limitancias por los trayectos, por las distancias, por el clima, imagínate el frío. Entonces, ¿de qué forma también podemos instaurar estas intervenciones más innovadoras mediante el uso de la tecnología?
Vamos a tener ahí que hacer una intervención importante en aprender a usar las redes sociales con estos fines, entonces, sí. Bernardo, ¿no? Tú que eres fans de las redes sociales.
Exacto, es una herramienta fundamental hoy día para llevar educación y acercarla a la población en general. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con más. Este tema es de Elton John, I Guess That's Why They Call In The Blues.
Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place in our hearts where we hide, and I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, could be time spent with you, loving like children. Space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. More than hell, I simply love you.
estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud y hoy día estamos conversando acerca de lactancia materna. En el bloque anterior estábamos conversando acerca de las instancias de capacitación, de formación que existen en el país. Carla, Daniela, ¿el Departamento de Enfermería está realizando algún tipo de curso en relación a lactancia materna dirigida a profesionales?
Sí, como una necesidad de los profesionales y de los servicios de salud en acreditar los centros como amigos de la lactancia y de la madre y del niño, es que hace 2 años atrás que nosotros estamos haciendo un curso que se llama Lactancia Materna, Desarrollo de Habilidades para el Manejo Práctico, que en el fondo es el desarrollo de habilidades en los profesionales, porque ellos saben la cosa técnica, saben lo que tienen que hacer, pero es el cómo acoger a las madres y el cómo trabajar en este tema es lo que apunta este curso. Y efectivamente capacitando a, por ejemplo, la primera capacitación la hicimos directamente a todo el Servicio Metropolitano Sur, ya que implicó a todo el sistema de atención primaria para fortalecer fuertemente el que ellos se organizaran como con comités dentro de sus con comités de lactancia materna dentro de sus centros de salud para poder impulsar estrategias de apoyo a la lactancia materna dentro de cada centro de salud de atención primaria.
Y si alguna mamá, papá, algún miembro de la familia desea formarse como monitor, ¿sugieres que vayan a alguna parte a consultar?
Generalmente la Liga Nacional de Lactancia Materna forma monitores comunitarios. Hay hartos grupos de apoyo a la lactancia materna y eso es, viéndolo en la Liga de la Leche, es donde aparecen todos estos cursos para cuando yo quiero formarme o aprender más. Y ahí lo que les piden generalmente es que después de la formación, del curso que les hacen, lo que les piden es que ellos puedan replicar esto con madres, donde se hacen estos grupos de apoyo de la lactancia materna, por ejemplo, son grupos comunitarios, que está demostrado que es una de las cosas que tiene mayor efectividad dentro del ámbito de la promoción, ¿ya? Es súper importante. Entonces, si quieren las personas acudir a eso, hacerlo, es una excelente iniciativa, tienen una muy buena formación, ¿ya? Les permite, pero sí tiene esta cosa del compromiso de replicarlo al resto de la comunidad, ya que son grupos de apoyo desde el ámbito de vista educativo y desde la experiencia en la lactancia, ¿ya? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué te pasó a ti? ¿Cuál fue tu experiencia? Un poco cómo funciona el Nadie es Perfecto en el fondo, ya esta otra iniciativa del Chile Crece Contigo.
Carla, consulta. Referente a lo que es la ley que protege el derecho a la lactancia materna, ¿qué incluye esta ley para que nuestras auditoras puedan estar al tanto de esto y puedan también hacer ejercicio de sus derechos? Porque muchas veces debemos saber de que y existen lugares en donde a veces se vulneran estos espacios, muchas veces sin querer o muchas veces de forma intencionada, eso no lo podemos saber. Pero para que la gente sepa, ¿cuáles son los derechos que tienen en base a este punto?
A ver, la ley específicamente no vino a poner nada nuevo sobre el tapete que no estuviera hablándose ya en relación a la lactancia, sino que habla de la protección a la lactancia y al amamantamiento, ¿ya? En el fondo, tal como decías tú, evitar que hayan estas vulneraciones al libre derecho de la mujer de amamantar, ¿ya? Al derecho que tiene el niño a ser amamantado, ¿ya? De garantizar que la madre pueda ejercer libremente la lactancia sin coartarla en su derecho. Por ejemplo, si yo quiero amamantar en la plaza, que no tenga problema, o todo esto que ha salido en las redes sociales muchas veces de que en el restaurante no la aceptan o esto y lo otro, ya que es terrible, ya. Pero en el fondo protege eso, ya. Y el derecho de la madre, que también siempre estaba en el Código del Trabajo, cuando la madre trabaja, vuelve al trabajo, tiene una hora específica para la lactancia, y eso ya estaba determinado antes, pero lo protege de igual manera, que es una hora de amamantamiento que puede ser dispuesto en diferentes formas por la madre, a convenir con su empleador de si va a retirarse media hora antes y llegar media hora después, o llegar media hora antes, pero es una hora de amamantamiento y que se considera como horario trabajado. O sea, en el fondo es un derecho de la madre, porque en el fondo aquí se está protegiendo al niño también, o sea, el derecho del niño de ser amamantado.
Y también hay un llamado a los colegas, que a veces, muchas veces uno pone o ha visto caras cuando la colega llega más tarde y sin tener mayor explicación de eso, y eso se ve. Lo digo sí. Porque, por experiencia propia, yo lo he visto. O sea.
Efectivamente. Llamado a, efectivamente, a todos los trabajadores y trabajadoras que cuando uno está amamantando, tiene el libre derecho de decidir cómo va a parcializar o a distribuir ese horario. Si pensamos en este Santiago, que, o en este país donde tenemos que, si la mujer está trabajando y tiene que trasladarse a la casa, se va a demorar mucho más en llegar, en ir y volver, a no ser que este niño esté en la sala cuna al lado de su trabajo y ella pueda salir a amamantarlo y volver. Pero lo que generalmente sucede es que la madre o se retira media hora antes o una hora antes o llega una hora después para poder ejercer el amamantamiento. Porque, por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo para que puedan entender. Si queremos favorecer la lactancia libre demanda hasta los 6 meses y la madre entra a trabajar y ya empieza el bebé a con su primera comida a la, alrededor de las 12 del día. Entonces, si la madre entra a trabajar a las 8 de la mañana y el bebé más o menos amamanta cada 3 o 4 horas, o puede ser libre demanda también, se amamanta a las 8 de la mañana, pero si la mamá entra a trabajar a las 8 y tiene que irse a las 7, ¿es viable o no que pueda llegar un poco más tarde, deje amamantado, alimentado a su hijo, después tenga la siguiente comida, después va a volver del trabajo y puede continuar amamantándolo? Entonces, a eso va a favorecer que la lactancia pueda continuar, ¿ya? Esto del horario del trabajo.
Ahora, como para ir cerrando el tema, ya pronto se van a cumplir 30 años, si no me equivoco, desde que se conmemora esta semana.
Sí.
¿Cuáles son los desafíos que tenemos, como al menos yo como futuro profesional, ustedes como profesionales y los países a nivel mundial y también enfermería?
Yo creo que el desafío está en poder mirar este derecho a la lactancia en todos los espacios. Hemos hablado aquí de consejos en los cotidianos, hemos hablado de nuestro ejercicio profesional, en los centros de salud, pero yo creo que aquí el desafío está instaurarlo en cada uno de nuestros momentos de la vida, así como mencionaba Carla, como mencionaba Bernardo, cómo lo instauramos en nuestros equipos de trabajo, cómo lo instauramos en el debate cotidiano para que este tema no solo se hable hoy en esta semana, sino que podamos ir mirándolo y replanteando a nivel país, en las políticas transversales, en educación, en salud, en transporte, en cómo ocupamos los espacios públicos. Yo creo que ese es el mayor desafío, no centrarlo en un centro de salud, sino poder ampliarlo a lo cotidiano.
Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Daniela, por este programa que ha sido bastante interesante. Bernardo, se nos va el programa, se nos fue el tiempo volando, así como se fue Julio.
Se acabó ya el programa tal cual como dice Vladimir. Le queremos dar las gracias a todos nuestros auditores y auditoras que han sintonizado Caleidoscopio de la Salud. Les recordamos que pueden volver a escuchar el programa a través de la página en nuestro podcast de Caleidoscopio de la Salud. Muchas gracias, Carlos, también por estar hoy día acá con nosotros.
Muy buena la conversación que tuvimos.
También agradecemos a Daniela y a Carla por haber estado hoy día con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Muchas gracias.
Era un tema muy importante.
Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, Fernando, en los controles. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.